minutos. Está hablando esta mañana la alcaldesa Claudia López sobre el feminicidio, la muerte, el asesinato de Erika Aponte, que efectivamente tenía medidas de protección. Dice la alcaldesa, ella que el jueves de la semana pasada había denunciado a su pareja diciendo que la iba a matar, la alcaldesa responde esta mañana que sí la protegieron, que había ido a casas de refugio, que le ofrecieron medidas de protección. Desde la alcaldía, con las declaraciones de la alcaldesa López, Felipe García.
Sí, señor Néstor, 11 años en total llevaba Erika Aponte con su asesino, llevaba viviendo con ese señor con el que tenía un hijo de 8 años. Dice la alcaldesa Claudia López esta mañana que, como usted menciona, el jueves de la semana pasada Erika se acercó a una casa de justicia en Usme, localidad donde residía con este hombre y sus suegros, a interponer precisamente la denuncia, a decir que ella había sido víctima de violencia intrafamiliar sistemáticamente durante varios años. Dice la alcaldesa que le ofrecieron el máximo nivel de protección, que es el traslado a una casa de refugio. Sin embargo, menciona la alcaldesa Claudia López que Erika rechazó esta medida, según ella, porque ya se había ido a vivir con sus padres y su hermana a Suacha, en una vivienda donde estaba con ellos. Dijo además que como ya estaba con su núcleo familiar se sentía más protegida. Sin embargo, dijo ella, le insistieron en que formulara ante la comisaría la denuncia formal y pidiera medidas de protección, y en total, Néstor, ella sí hizo esta diligencia y en total se le dieron 4 medidas de protección. La primera, hacer un llamado para que Cristian Camilo Rincón, el hombre que la asesinó, cesara la violencia contra ella. La segunda, que cesara también la instrumentalización de su hijo. La tercera, que no se podía acercar a su vivienda. Y la cuarta, que tampoco se podía acercar a su lugar donde trabajo, lugar donde, recordemos, la asesinó luego de un altercado. Escuchemos, Néstor, lo que decía la alcaldesa Claudia López.
Nos relató hechos dolorosos y sistemáticos de violencia de género, de violencia contra ella, de intimidación a su hijo, de instrumentalización de su hijo. Nos dijo que tenía sistemática violencia intrafamiliar. El caso, según lo relataba Erika, era francamente dramático. El pánico de Erika era evidente y su solicitud de ayuda fue expresa. Inmediatamente en la Casa de Justicia le ofrecimos el máximo nivel de protección que podíamos ofrecerle, no solamente asistencia psicosocial y jurídica, sino el traslado inmediato de ella y su hijo a una casa refugio. Justamente por eso
se llama asesino casa. Néstor, Cristian Camilo Rincón, dijo ella que el feminicida planteó con sevicia agredir a Erika. Dice ella, la alcaldesa, que estuvo vinculado en distintas ocasiones, en 3 años exactamente, a empresas de trabajo como de transporte como conductor. La última vinculación fue, hermano Néstor, a una empresa que se llama Esomos, que es ruta administradora de Transmilenio en Usme. Sin embargo, dice ella que este hombre pasó todas las pruebas porque no tenía antecedentes. Sin embargo, luego de una revisión exhaustiva se determinó que este señor tenía antecedentes, o más bien unas anotaciones por lesiones personales luego de unas riñas que tuvo en 2021 y 2022 contra unos hombres. Sin embargo, estos hombres no interpusieron la denuncia y es por esto que este hombre pasó todas las pruebas psicotécnicas y jurídicas para entrar a trabajar precisamente a Transmilenio. Sobre el hijo, el niño de 8 años que quedó huérfano, esto dijo la alcaldesa Claudia López. Escuchemos.
El llamado de protección que fue a poner en la Casa de Justicia el 11 de mayo, pues manifestó que no le habían permitido sacar al niño de la vivienda donde ella residía. Ese niño entonces permanece en Usme, en la casa de sus abuelos paternos. Y hemos solicitado ya al defensor, a quien tiene la competencia. Nosotros fuimos anoche con la Policía Metropolitana de Bogotá. La Policía Metropolitana entrevistó a la abuela del niño, que fue quien acudió al abrir la puerta, pero la abuela nos manifestó que ella no iba a permitir tener acceso al niño a la policía.
No entregó al niño finalmente la abuela paterna de este hombre, Cristian Camilo Rincón, que recordemos, Néstor, murió anoche en la clínica Santa Fe luego de dispararse a sí mismo con el arma que asesinó a Erika. Y un dato adicional, Néstor, es que este hombre ayer estaba de descanso, usó el uniforme del SITP, se puso un carnet en una empresa de seguridad con lo que había trabajado antes, entró a un incendio con el arma de fuego, allí empezó una discusión con Erika en el lugar de trabajo de ella, en específico Gino's Pizza, que ella trabajaba ahí en ese lugar. Erika sale corriendo y en ese momento es cuando este hombre le propina 2 disparos, se acerca nuevamente al cuerpo y allí se dispara él.
Felipe, le pediría una aclaración. Usted me dice que ellos, Erika y Cristian, Erika la víctima y Cristian el asesino, su pareja, llevaban 11 años juntos.
Sí, señor, 11 años en total llevaban juntos estos dos personas.
¿Y el niño no es de 5, sino de 8 años de edad?
De 8 años, sí, señor, es lo que revela esta mañana la alcaldesa.
Entonces estoy haciendo la cuenta. O sea, ¿esa relación comenzó cuando ella tenía 15 años?
cuando era apenas un adolescente y tuve el niño más o menos a los 18, 19 años.
Sí. ¿Y el máximo nivel de protección que le ofrece el gobierno de Bogotá es llevarla a una casa refugio?
Sí, señora, una casa de refugio en Usme. Sin embargo, Erika fue la que rechazó esta medida porque ya se había trasladado a una vivienda donde vivía con sus padres y su hermano,
Felipe,
y su hermana.
¿Eso es una protección? O sea, va ella a denunciar que su pareja la quiere matar. Y le dicen, váyase de su casa, váyase a vivir a una casa refugio. Pues la mató en el trabajo,
inclusive
sí. Si hubiera aceptado la casa refugio. Es decir,
¿qué clase de
seguridad es el Estado diciéndole, este es el máximo nivel de protección que yo le ofrezco? ¿Para qué sirven, Felipe, todas esas líneas que se han inventado para atender casos de maltrato a las mujeres? Línea rosada, línea púrpura, línea violeta.
155.
Nos hemos llenado de una burocracia supuestamente para proteger a las mujeres. Va una mujer como Erika, dice, me va a matar este salvaje, que la mató. Y lo único que le dicen es, vete para una casa refugio.
Pues Néstor, es que todo disfunciona de esa manera en este país. Y una mujer que ya sabía que las autoridades sabían, por lo que le estamos oyendo ahorita a la alcaldesa de Bogotá, que la iban a matar, y la mataron.
Claro, es que, pero Felipe, es que lo hubiera podido matar.
Hay una falla en la, perdón, el servicio. Por parte del Estado, y es eso,
Felipe.
Pero ¿sabes Néstor, qué es lo que estamos planteando? Estamos planteando entonces que para proteger a la señora hay que ponerle un esquema de seguridad cuando presenta una amenaza. Es que la capacidad
no
del Estado también
es limitada, Felipe. Hay que hacer algo,
Felipe,
hay que hacer algo, Luis Ernesto.
En este caso,
hay que hacer algo porque esa no funciona.
Pero la casa refugio,
hay que hacer algo, Luis Ernesto, porque esa no funciona.
Si me permiten, desarrollo la idea.
Pero a ver, le hago una pregunta. ¿No es en estos casos en donde se mete el Estado, dice, la denuncia de esta señora es seria y hay que ponerle una protección, sí, un esquema de seguridad, sí, lo que sea para protegerla, por lo menos temporalmente? Porque hay un señor que la está buscando para matarla y la mató. ¿Qué gracia, qué sentido tiene decirle váyase a vivir a una casa refugio? Eso es.
Voy a decir cuál es la gracia, ¿verdad? Néstor, y es que a través de esa medida de casa refugio que no aplica, Felipe, también, si me permites, que no aplica únicamente para este caso, cuando se trata de violencia intrafamiliar, sino que aplica para personas, por ejemplo, que por su liderazgo social denuncian que están siendo objeto de hostigamientos, se trasladan a una localidad distinta. Está absolutamente demostrado. Este es un caso trágico, absolutamente trágico, donde lamentablemente esa medida no funcionó, pero esa medida sí ha funcionado en otros muchísimos decenas de casos en la ciudad de Bogotá, de las cuales fui testigo, donde el traslado de la localidad, donde saca usted a la persona de una situación donde está expuesto permanentemente a unas rutinas, a un monitoreo. Pero ¿qué capacidad tiene el Estado? Y yo sé que uno, ante la impotencia de semejante canallada de violencia de género, de este feminicidio, dice, bueno, pero ¿por qué el Estado no reaccionó? Pero seamos también razonables. ¿Qué capacidad tiene el Estado de impedir que un demente vaya hasta el lugar de trabajo?
Precisamente para eso fue creada la Secretaría de la Mujer. Entonces, yo sí creo que esto es una secretaría fallida cuando vemos un caso como este.
Se lo pongo en otros términos,
y a mí me gustaría que la secretaria, la doctora Diana Rodríguez, replanteara completamente esa política de prevención, porque